Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio al comisionado nacional de seguridad en este país, a Renato Sales, que nos tome esta llamada telefónica. Renato, un gusto escucharte en este espacio. Buenos días.
Luis, muy buenos días. Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás? Pues muy, muy bien, Renato, pero al mismo tiempo preocupados claro. como se encuentra el país ante estos incrementos de violencia. Octubre, el mes más violento desde 1997, que es cuando estamos midiendo pues estas tasas de homicidios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó?
Así es, Luis. Hay factores externos y factores internos. Hay diversas explicaciones, muchas explicaciones. No hay una sola razón, una sola causa que justifique ese incremento, que explique ese incremento. Una de ellas es la creciente demanda de opiáceos en Estados Unidos, que deja de vender oxicodina. Y hay demanda inelástica en lo que hace los opiáceos en el país vecino. Nosotros producimos amapola y los puntos de cruce fronterizo se vuelve un escenario de disputa para los distintos grupos de narcotraficantes, grupos dispersos que se enfrentan entre sí y que pues pelean a sangre, fuego, esos espacios. Esa es una. Por otro lado, nosotros recibimos armas, cada vez más armas de los Estados Unidos. El 85% de las armerías se encuentran de Estados Unidos, se encuentran en los estados que hacen frontera con México. Y se compran con una gran facilidad. Es el colmo que se necesita receta médica para comprar un jarabe para la tos que contiene dexedrina en Estados Unidos, y que puedan comprar un arma larga con la credencial de Mickey Mouse. Claro. Esas armas las recibimos en México. Detenemos a las personas que las portan y lamentablemente no ameritan prisión preventiva oficiosa. Y a pesar de que el fiscal argumente, a pesar de que la unidad de medidas cautelares aporte datos, en muchas ocasiones personas siguen en libertad.
O sea, ¿es culpa también del nuevo sistema de justicia penal?
Es un efecto indeseado del nuevo sistema, aunque muchos digan que no, es un efecto indeseado. ¿Por qué? Claro. Porque teníamos antes una política restrictiva en lo que hace a las armas de fuego. Y pasamos de una política restrictiva a una política permisiva. Antes se cometían 3 de cada 10 homicidios con arma de fuego, ahora se cometen casi 7 homicidios dolosos con arma de fuego en todo el país. También tiene que ver esto con la ausencia de estabilidad en buena parte de las entidades federativas. Tuvimos un factor interno, tuvimos cambios en 22 estados de la República.
Sí.
Se perdió continuidad en algunas políticas. Tenemos una gran debilidad en nuestras policías municipales, cerca de 1.800 policías municipales con un promedio de ingreso de 5,000 pesos al mes. Falta de respeto hasta constitucional por los operadores del sistema. ¿A qué me refiero con falta de respeto hasta constitucional? A que el 123 apartado de fracción 13 discrimina a los peritos, a los policías y a los agentes del Ministerio Público. El único país en el mundo que aplica retroactivamente la ley en perjuicio de los policías es México. La ley se aplica retroactivamente en beneficio de los imputados y a nadie se le puede aplicar en perjuicio, salvo a los policías, porque se les puede despedir conforme a la ley vigente al momento de la remoción. Pues eso es terrible.
¿Pero por qué dices que se les puede despedir? ¿Por si cometieron alguna falta o algo?
Si cometen alguna falta, ¿no?, conforme a la ley vigente al momento de la remoción. ¿Qué implica que sea la ley vigente al momento de la remoción? O porque se reforma la ley y les pedimos ahora que midan un 80 o que tengan licenciatura en algo.
Ya, o sea, entonces, los que eran policías que dieron a lo mejor 10 años de servicio, pero que no miden un 80, que no tenían ciertas capacitaciones, ahora ya se les corre.
Y ellos justificadamente dicen, oye, cuando yo entré aquí me pedías que me dieran unos 70, que tuviera preparatoria. Modificas, pero es la ley vigente al momento de la remoción. Entonces, hay una excepción inconvencional, paradójicamente inconstitucional, digo paradójicamente porque está dentro de la Constitución, que se aplica a los policías. Y peor aún, cuando un policía es removido injustamente y demuestra que fue injustamente cesado, no se le puede reinstalar nunca porque la propia Constitución lo prohíbe. Eso no pasa en ningún lado. ¿Qué perspectiva de futuro? ¿Cómo podemos generar policías, fiscalías, policía científica, que son los peritos, con perspectivas de seguridad duradera,
claro,
si montamos sobre el desprecio a los operadores el sistema?
Dime algo, Renato. Ha habido una crítica fuerte con respecto a la estructura de la seguridad en este país, del manejo y control de la seguridad en este país. Antes había una Secretaría de Seguridad Pública, después se toma la decisión de que no, de que estas funciones sean pues una un control, tengan un control de la Secretaría de Gobernación, que ya de por sí está muy saturada. No sé y no creo que esta vaya a ser tampoco la solución a muchos de los problemas, pero lo cierto es que se antoja un asunto tan complejo como demasiado para ser un segundo nivel o una subdependencia de una secretaría. ¿Qué opinas al respecto? ¿Vale más la pena tener mayor poder como un secretario de Seguridad Pública que como un comisionado, por ejemplo?
Yo creo, y lo comentaba el secretario de Gobernación muy bien en la comparecencia, es una cuestión de coordinación. Y lo que se ha logrado precisamente a través de que el jefe de gabinete, que es el secretario de Gobernación, que como en la mayor parte de los estados nacionales en el mundo es el Ministerio del Interior quien controla el tema de seguridad, es coordinación entre las Fuerzas Armadas, por ejemplo, entre el Ejército, la Armada, el CISEN, y la Policía Federal, coordinación que no se daba en otros momentos.
¿Ya
se
da?
Que se da y afortunadamente fluye de la mejor manera. Yo creo que ha funcionado muy bien. Quizás habría que revisar algunas cuestiones vinculadas con el presupuesto, pero te digo, en la mayor parte del mundo, las cuestiones vinculadas con los temas de seguridad están relacionadas con el Ministerio del Interior, que equivale a una Secretaría de Gobernación. El problema no está ahí. El problema está, yo creo, en el fortalecimiento de las policías, de las instituciones estatales y su vinculación con la Federación. Y en las policías municipales, y lo dice muy claramente la Constitución, no somos una república centralista, somos una república federada. Y la seguridad pública está a cargo de las entidades federativas, de la Federación y de los municipios. Así lo dice también el 115. Estamos planteando una reforma a la Constitución y a las leyes precisamente en vinculación con mando único. Estamos planteando una reforma para posibilitar, no que se militarice el país, sino que se regule precisamente la presencia de apoyo de las Fuerzas Armadas en lo que hace a seguridad interior. No se ha aprobado, hay iniciativas también para el 123. Yo insisto, hay cosas que están en nuestras manos y otras que deberían impulsarse también desde el terreno legislativo. Por ejemplo, regresando al tema de las armas de fuego, si detienes a una persona en la carretera con 4 Barrett, 5 lanzagranadas y 3 AK-47, pues no es una persona que deba regresar a la calle.
Perdón que te interrumpa aquí, Renato, es que el tema de justamente haber quitado esto en el espíritu, tengo entendido, era que pues en la historia antes había policías que les daba por sembrar armas a los sospechosos.
Pero precisamente en el contexto del nuevo sistema acusatorio, en los juicios públicos, contradictorios, morales, muy difícilmente un policía podrá hacer eso, y más con armas de asalto. Aquí no estamos refiriendo al mosquetón o al revólver o a la pistola calibre 45. Nos estamos refiriendo a armas de asalto, armas de alto poder.
Que tiran ráfagas, helicópteros.
Que derriban helicópteros, así es. Que perforan camionetas blindadas. Es la Barrett calibre 50. Los lanzagranadas, los morteros.
Dime algo, Renato, ¿no hay una estrategia muy similar a la que llevaba Felipe Calderón? ¿En qué cambió esta estrategia? Yo veo fuego contra fuego.
Hay dos puntos clave que yo creo que hay que considerar. Precisamente uno es la coordinación plena entre los diferentes actores en el tema. Y la segunda es salir de la dinámica bélica. O sea, los delincuentes no son enemigos. Los delincuentes son sujetos, personas, agentes racionales que toman una decisión a las que hay que sancionar, capturar, procesar conforme al debido proceso. Y eso es un cambio, yo creo, sustancial.
No es de discurso.
Es un cambio retórico.
No es retórico.
Y tiene que ver también con el tipo de violencia que ahora vivimos, que si bien se han incrementado los incidentes en lo que hace a homicidios dolosos, el tipo de violencia que padecíamos hace algunos años tenía que ver con un grupo especialmente sanguinario, especialmente cruel, un grupo vinculado con, vamos a decirlo, un grupo verdaderamente sanguinario.
Los Zetas.
Que así es, y que actuaba en contra de la comunidad, aterrorizando a la sociedad.
Literal. Sí,
literalmente. O sea, ese grupo afortunadamente ha sido debilitado, prácticamente desestructurado, y tenemos ahora el enfrentamiento entre grupos dispersos, también vinculados con el trasiego de droga, fundamentalmente, me reitero, opiáceos en este caso.
¿Atomizados ya, Renato? ¿Se atomizaron los cárteles?
No, existen todavía cárteles muy, muy
muy
digamos,
grandes.
Poderosos enfrentándose entre sí. Y dispersos muchos otros.
Claro, dime algo, nos dices esto no ha sido retórico, hay ahí también un logro, el de los Zetas. Finalmente te preguntaría, ¿dónde ha quedado la estrategia de combate financiero? Porque los narcos son narcos, no porque solamente hayan tomado esa decisión por malos, sino por dinero, y no vemos decomisos millonarios ni nada.
Hay que insistir en modificar el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Ajá. Para posibilitar que operaciones con recursos de procedencia ilícita sean un tipo penal que permita ágilmente, como se hace en Colombia, como se hace en Estados Unidos, el desmantelamiento de las estructuras financieras. En Colombia y en Estados Unidos basta con el puro hecho de tener una persona con determinada cantidad de dinero y que el sujeto activo no pueda demostrar la licitud
del
de
dinero,
los fondos que posee para que se acredite el delito. En México hace falta lo que se conoce como delito predicado, es decir, que se demuestre que este dinero proviene de algún grupo de delincuencia organizado, que proviene de la venta ilícita de algún bien. Y eso es muy difícil. Tanto en enriquecimiento ilícito como en operaciones con recursos de procedencia ilícita, debe estar inversa la carga de la prueba. Es decir, quien debe probar la licitud de los fondos, del dinero que posee, es quien los posee.
Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, ojalá que podamos seguir conversando pronto, ojalá que podamos conversar ampliamente. Hay muchos temas que quedan ahí sobre la mesa. Te aprecio mucho la llamada.
Con muchísimo gusto, Luis. Te mando un abrazo muy fuerte.
Va de vuelta, Renato. Gracias.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.